Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Resiste la presa política Sissi Abascal los rigores de la prisión, asegura su madre, la activista Ania Zamora, luego de una visita. Denuncian pésimas condiciones en las cárceles donde están castigados los manifestantes del 11J. Teme un pastor cubano por su vida luego de su apoyo público a Israel. Da Israel un plazo de 24 horas para la evacuación de civiles al norte de Gaza. La ONU manifiesta preocupación por la medida. La candidata opositora venezolana María Corina Machado aumenta su apoyo mientras que el régimen le niega la posibilidad de representación.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Los saludamos, ingeniero de sonido Juan Pendaz. En la sala de redacción se encuentran Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Vivian Martínez. Voz informativa Alfredo Jacomino. Comenzamos este noticiero con noticias llegadas de Cuba. La presa política Sissi Abascal recibió el jueves visita de sus familiares en la cárcel de mujeres La Bellotex, en Matanzas, dijo a Radio Martí su madre, la activista Ania Zamora. La activista agregó que el estado de ánimo de su hija es positivo, aunque enfrenta los rigores de las prisiones cubanas.
Sí, ayer fue la visita de Sissi, todo transcurrió tranquilo. Sissi está bien de salud, muy firme en sus ideas, manda saludos, abrazos, que pronto vamos a ser libres, que ellas tienen fe y que están firmes. Sissi, como siempre, dándome fuerza, dando ánimo. Es increíble cómo está Sissi firme y con ese estado de ánimo que tiene, que me da una fuerza increíble. A Sissi siempre la mantienen separada de las otras presas políticas, coinciden en alguna área, ¿no? Pero bueno, siempre está separada. Sí, la situación de la comida es crítica, muy poca, muy mala. A veces no pueden ni comérsela. Sobreviven con lo que nosotros le llevamos, con lo que los familiares le llevamos, que también es crítica la situación para encontrar algo y poderlo llevar, pero bueno, siempre hacemos el esfuerzo y le llevamos de todo, hasta el agua de tomar yo le llevo a Sissi, porque allí sabes que esa agua es sucia y estancada, todo. Entonces la situación de la comida sí está crítica. Es que la situación allí es crítica, y entonces imagínate, uno no vive.
Sissi Abascal, de 25 años, es la integrante más joven del movimiento Damas de Blanco y fue condenada a 6 años de cárcel tras las protestas del 11 de julio de 2021 en el poblado matancero de Carlos Rojas. Y el pastor Alejandro Hernández, del Ministerio Aliá de Regreso al Buen Camino, dijo desde La Habana a Martín Noticias AM que teme por su vida, su familia y la suerte de su iglesia, luego de recibir una citación de la seguridad del Estado tras recorrer en bicicleta 6 municipios, ondeando la bandera de Israel como muestra de rechazo a los ataques del grupo Hamás contra el pueblo judío.
Tomé la iniciativa de coger una bicicleta y tenía que ir a un lugar a unos 15 kilómetros de la casa y me puse la bandera de Israel en la espalda y salí en señal de apoyo a Israel y en señal de protesta contra las declaraciones del gobierno de La Habana, que desde comenzados los ataques, una vez más, tergiversado y manipulado la información que han dado sobre lo que está aconteciendo en estos momentos en Israel. Vivimos en una dictadura, vivimos en un país con un gobierno que propicia el terrorismo de Estado. Por eso yo hago un llamado, aprovecho esta oportunidad que me da Martín Noticias para hacer un llamado a la comunidad internacional. Cuba no puede ser sacada bajo ningún concepto de la lista de países patrocinadores de terrorismo, porque Cuba patrocina terrorismo dentro de Cuba, terrorismo de Estado. A la Unión Europea también yo les pido que suspendan el diálogo de apoyo político y de cooperación que ellos hicieron y que ellos están conscientes que Cuba está violando la cláusula principal de ese acuerdo, que es el irrestricto de defensa de los derechos humanos. Ellos lo saben y no acaban de suspender el acuerdo. Sí temo, temo por mi vida, temo por la vida de mis hijos, temo por lo que pueda suceder con la iglesia, y no solamente con la iglesia de nosotros, con todas las iglesias que se sabe que de una manera u otra defienden a Israel.
El preso político Andy García Lorenzo estaría cumpliendo hoy 6 días en huelga de hambre en demanda de su libertad, según dijo su madre, Tairi Lorenzo, a Martín Noticias. Tairi precisó que pudo saber de su hijo gracias a una persona que lo vio dentro del penal La Pendiente y que a su abogado se le niega el acceso a esa prisión de Santa Clara.
La persona que vi hace un momentico estaba en la calle y salió hoy y me lo confirmó, me dijo, lo vi, está bien de ánimo, está orinando bien, todo, ¿entiendes? Sí, entonces mi abogado tiene justificaciones para entrar a la prisión. Y él llamó, porque él sabe que cuando están en huelga de hambre no les dejan entrar. En algunos casos sí. Y entonces él llamó para no perder el viaje y le dijeron que no. Volvió a llamar y le dijeron que no. La jefatura de arriba dijo que no. No le permitieron al abogado entrar. Este es el único país donde un abogado no tiene derecho, se le viola el derecho que tiene y el deber, porque es un deber, porque yo estoy pagándole un servicio. Es un deber de que él entre a verlo y no le dejaron entrar. Yo fui el primer día para interesarme. Andy me dijo a mí hace un tiempo que cuando él volviera a entrar a una huelga de hambre, que no estuviera mendigándole a ninguno de ellos para verlo, que él tiene sus motivos, tendría sus motivos. Me lo dijo hace tiempo, antes de una huelga que él hizo, ¿entiendes? Yo no estoy de acuerdo con la huelga, fíjate. No estoy de acuerdo porque es su salud. Pero él tiene sus motivos.
Andy García Lorenzo, de 24 años, fue condenado a 4 años de prisión por cargos de desórdenes públicos, desacato y atentado por manifestarse en la ciudad de Santa Clara durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Cuba el 11 de julio de 2021. Y cubanos condenados por las protestas de ese día sufren pésimas condiciones en las cárceles, según aseguran sus familiares y otros activistas. Tomás Cardoso presenta las denuncias.
Presos políticos cubanos de la raza negra, cumpliendo condenas de hasta 15 años por su participación en el 11J, enfrentan precarias condiciones en las cárceles cubanas, denuncian sus familiares y activistas de derechos humanos. Se trata de José Ramón Solano Randiche, de 32 años de edad, recluido en el penal de Cuba sin Holguín, cumpliendo 13 años de condena por el delito de sedición, a quien le niegan los medicamentos para el asma, nos dijo su esposa, Liuba María Gallo.
Él es asmático crónico desde muy chiquito. Y entonces por la calor que hace allí, la humedad, él está ahora presentando una crisis, no hay medicamentos allí. La comida malísima, prácticamente cabe un vaso de 6 onzas casi todo. Las condiciones higiénicas también son malas.
Ángel Serrano Hernández, de 56 años de edad, con 14 años de condena por el delito de sedición, por su participación en las protestas de la Guinera en Río Naranjo, está sin atención médica y tampoco medicamentos en la prisión combinada del Este. Explica que el activista Marcel Valdés.
Me pidió que denunciara que él tiene problemas de la próstata y no le han hecho ningún tipo de examen médico, no le dan atención médica y mucho menos le dan medicamentos. Tiene artritis, los dolores son inmensos, son gente súper pobre.
Mientras que Juan Enrique Pérez Sánchez, de 42 años de edad, que cumple 8 años por el delito de desórdenes públicos y atentado en el penal de Quibicán por participar en la manifestación en el poblado de Vegas en Nueva Paz, en Mayabeque, quien se había cosido la boca con alambres en reclamo de derechos, ante la súplica de su esposa se la decidió descoser. Sin embargo, tiene infección y el martes a su esposa no le permitieron la entrada de los medicamentos, explica Dayana Aranda Batista.
El labio de arriba, por la parte de adentro, la tiene infectada. Parte de las cosas que yo le llevaba a él me las quitaron. La mayoría de los antibióticos no se los pude pasar. Nada ha cambiado. Absolutamente nada.
Y en Ahuica, en Colón, Matanzas, está Jonay Moreo Leal, que cumple 15 años también por sedición, por participar en las protestas en el poblado de Cárdenas, en pésimas condiciones y bajo la amenaza de reos comunes de alta peligrosidad, denunció su esposa, Nila Ismaria Álvarez, al Consejo de Relatores de Derechos Humanos, reporta Juan Carlos González Leiva.
Álvarez dijo que su esposo sobrevive en una galera entre peligrosos asesinos donde su vida corre peligro y donde carece hasta del agua y la alimentación adecuada. Además, si se enferma, tampoco cuenta con medicamentos. Es privado de sus derechos carcelarios, como las llamadas telefónicas y hasta las visitas familiares.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El senador cubano-americano Marco Rubio criticó al Consejo de Derechos Humanos por aceptar a Cuba y otras dictaduras y sugirió que Estados Unidos no participe o entregue dinero a ese organismo de la ONU. Rubio dijo en una entrevista con Univision que el Consejo de Derechos Humanos no tiene legitimidad alguna porque tiene miembros que violan los derechos humanos. Es como decir, voy a crear un comité para estudiar los crímenes, pero todos los integrantes son miembros de mafia. Explicó que esta realidad no tiene sentido. Básicamente dijo, el Consejo de Derechos Humanos es un grupo de países que violan precisamente los derechos humanos. Además, esos violadores se unen a este organismo para protegerse ellos mismos y para condenar a los países que los condenan a ellos, aseveró el senador Rubio. Cubanos que viven en Israel expresaron el jueves a Martín Noticias su dolor por la masacre perpetrada por el grupo Hamas y dijeron que se mantienen alerta ante la posible expansión del conflicto. Yolanda Huerga tiene los testimonios.
En la pequeña ciudad de Ranana, ubicada en el distrito central de Israel, vive desde hace 17 años Sandra Motola, una cubana de 54, nacida en el municipio granmense de Yara, que compartió su experiencia a partir de que el ataque de Hamas masacrara a miles de personas en territorio israelí.
Aquí hay dos tipos de daño, las personas que han muerto, pero además de eso, el daño mental, el daño psicológico. Aquí los niños tiemblan de solamente ir a abrir una puerta en estos momentos. Las personas tienen miedo de salir al balcón. Ellos no vinieron a hacer daño al ejército, ellos vinieron a hacer daño a la población. Acá en esta zona no es tan difícil, porque si bien nos han pedido que nos estemos en las casas, en los refugios, y las orientaciones de la defensa civil fueron que tuviéramos agua y comida. O sea, salimos con miedo, lógicamente, porque ahora mismo puede pasar una persona por al lado y o te dispara o te corta y así. Pero acá seguimos trabajando, acá no es el problema.
Señaló la cubano-israelí.
Toda la parte centro estamos mandando comida, hay muchos voluntarios. Hay hoteles que están dando las habitaciones libres. Empresas constructoras que han brindado edificios nuevos, completos, para poder traer a todas las personas, las familias que están en la zona sur o en la zona norte.
Además de los miles de muertos y cientos de heridos y secuestrados, los militantes del grupo terrorista exhiben sus desmanes en las redes sociales.
Nosotros vamos a trabajar todos los días. Los niños sí están en la casa, se le dan clases por la computadora. Los niños como tal sí sienten la presión, sí sienten el temor.
El santaclareño Alberto Thatcher lleva en Hadera, al norte de Tel Aviv, alrededor de dos décadas. Cuando llegó a Israel a los 23 años, se enroló en el ejército y hasta hace 5 perteneció a la reserva.
La guerra como tal no se siente tanto aquí. Solo de vez en cuando una sirena o algo así y la cúpula de hierro lo explota. No es tan fuerte como en Ashkelon, por ejemplo. Cada 5 minutos tienen que estar yendo al refugio.
Ninguno de los dos piensa en el regreso a su país de origen. Han adoptado a Israel como su patria. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Israel ha dado un plazo de 24 horas para la evacuación de más de 1 millón de civiles del norte de Gaza. El ejército israelí llamó a los civiles del enclave a alejarse de Hamas, asegurando que el grupo militante los está usando como escudos humanos. Por su parte, la ONU dijo que considera imposible el traslado de esa cantidad de personas sin que haya consecuencias humanitarias devastadoras. Judith Martín Rodríguez nos pone al tanto de la situación.
La cuenta regresiva para más de 1 millón de gazatíes que viven en el norte de la franja y a los que el ejército de Israel otorgó un ultimátum de 24 horas para dirigirse al sur por su propia seguridad está en marcha. Esta medida inédita se cree que podría ser el preludio de una incursión militar terrestre. Sin embargo, surgieron versiones de que el ejército israelí comprende la magnitud de esta evacuación y podría estar reconsiderando el límite de tiempo. Entre los territorios afectados por la orden de evacuación se incluye la capital Gaza, donde se encuentra el hospital de Al-Shifa, el principal centro sanitario en Gaza, y en el que los sanitarios, sin apenas recursos, atienden a miles de heridos y donde los cadáveres se amontonan tras 7 días de sangrienta guerra, mientras, según calcula UNICEF, la quinta parte de las víctimas mortales por los bombardeos en Gaza son niños. La cifra es de casi 450 menores fallecidos. El director del hospital Al-Shifa en Gaza asegura que no puede obedecer la medida de evacuación porque carece carecen de los medios de transporte para hacerlo y tampoco cuentan con un lugar donde llevar a los pacientes que necesitan atención sanitaria constante. Las fuerzas de defensa de Israel anunciaron hoy en su parte diario que seguirán defendiéndose de los ataques de Hamas y su portavoz, Jonathan Conricus, también anunció la medida de evacuación.
Todavía hay terroristas que atacan a comunidades israelíes, o al menos lo intentan. La mayoría de ellos han sido derribados, asesinados o llevados bajo custodia. Pero lo que quiero informar primero es que estamos dando un paso humanitario para minimizar las bajas civiles a medida que se desarrolla esta guerra. Las fuerzas de defensa de Israel piden la evacuación de todos los civiles de la ciudad de Gaza, de sus hogares, hacia el sur por su propia seguridad y protección.
En tanto, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su portavoz, Stefan Dujarric, hizo un llamamiento para que se anule la orden que asegura podría transformar lo que ya es una tragedia en una situación calamitosa, afirmando además que es imposible que tal movimiento masivo de personas se pueda producir sin causar consecuencias humanitarias devastadoras.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, instó a Israel a tomar todas las precauciones posibles para evitar hacer daño a los civiles en cualquier acción que emprenda contra el movimiento de resistencia islámica Hamas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En una visita a Doha, que es parte de su gira por el Medio Oriente, el secretario de Estado, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos se aseguraría de que Israel tenga lo que necesita para defender a su pueblo. Él dice que mientras Israel continúa respondiendo al devastador ataque de Hamas, Estados Unidos se asegurará de que tiene todo lo que necesita para defender a su pueblo. Dice que el secretario de Defensa, Lloyd Austin, está el viernes en Israel trabajando estrechamente con los israelíes para asegurarse de que se les proporciona lo que necesitan. Al mismo tiempo, Estados Unidos está en comunicación constante con organizaciones internacionales multilaterales y humanitarias, incluidas agencias de Naciones Unidas, para hacer llegar ayuda a los civiles en Gaza. Blinken añadió que Israel tiene el derecho y la obligación de defender a su pueblo y tratar de garantizar que Hamas nunca pueda repetir lo que ha hecho, en referencia a los ataques del fin de semana. Asimismo, señaló que siguen discutiendo con Israel la importancia de tomar todas las precauciones posibles para evitar daños a los civiles. Blinken añadió que Estados Unidos está trabajando urgentemente en la liberación de los rehenes capturados por los militantes de Hamas durante su ataque. Asimismo, reconoció que muchas familias palestinas en Gaza están sufriendo sin que sea su culpa y que civiles palestinos han perdido sus vidas. Israel exigió el viernes que alrededor de 1 millón de civiles evacúen el norte de Gaza por su propia seguridad en previsión de una ofensiva terrestre que podría empeorar la crisis humanitaria para los 2,3 millones de palestinos en ese territorio. Hamas, por su parte, ha hecho un llamado a la gente a permanecer en sus hogares, diciendo que la orden era una guerra psicológica para romper su solidaridad. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Amnistía Internacional aseveró que grupos armados palestinos deberán rendir cuentas por los asesinatos, secuestros y ataques indiscriminados contra Israel y liberar a todos los civiles secuestrados, entre ellos menores de edad. La ONG dijo que Hamas y otros grupos palestinos violaron la ley internacional y mostraron una notable frialdad al cometer crímenes crueles como ejecuciones sumarias en masa, la toma de rehenes y ataques con cohetes contra Israel. Por otra parte, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, declaró que el castigo colectivo de Israel a la población civil en la Franja de Gaza es cruel e inhumano y puede ser considerado un crimen de guerra. La secretaria general dijo que las autoridades israelíes deben establecer el suministro eléctrico de Gaza, suspender las restricciones impuestas y levantar el bloqueo ilegal prolongado durante 16 años sobre la Franja de Gaza. 5:19 minutos, pasamos a informaciones de Estados Unidos. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es una farsa, declaró la candidata republicana a la presidencia de Estados Unidos, Nikki Haley. Quien fuera gobernadora de Carolina del Sur y ex embajadora ante la ONU, dijo que esta farsa es algo que vio de primera mano y que fue confirmada esta semana cuando China y Cuba fueron electos nuevamente al organismo. El Consejo de Derechos Humanos es una mentira que no merece su nombre, declaró Haley en la plataforma social X. Entre tanto, el congresista Steve Scalise, el principal aspirante a la presidencia de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, renunció a su candidatura mientras continúa la disputa interna dentro del Partido Republicano. Con los detalles, Héctor Contreras.
El representante republicano por Luisiana, Steve Scalise, abandonó anoche su candidatura para convertirse en el presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos después de no conseguir los votos suficientes para ganar las elecciones. Nuestra conferencia todavía tiene que realizarse y no estaré allí. Todavía hay algunas personas que tienen sus propias agendas, dijo el representante. Este nuevo panorama hace que surjan nombres como el del expresidente Kevin McCarthy, quien fue destituido la semana pasada, perdiendo el mazo por solo 8 votos republicanos, razón por la cual no se descarta la posibilidad de ser reelegido. El otro candidato republicano a la presidencia, el conservador Jim Jordan, pidió el fin del debate y expresó su apoyo a Scalise y ante un grupo de periodistas dijo textualmente: "Debemos hacer el trabajo del pueblo estadounidense y ayudar a nuestros amigos más queridos y cercanos, el Estado de Israel". En tanto, se espera que los 212 demócratas voten por su líder, Hakeem Jeffries, quien pidió el fin de la parálisis en la Cámara.
La incapacidad de los republicanos de la Cámara de Representantes para actuar en conjunto, incluso cuando ellos mismos, según sus propias reglas, han elegido a un candidato a presidente, habla del caos, la disfunción y el extremismo más amplios.
Los republicanos también estarían explorando la posibilidad de mantener al portavoz temporal, el representante republicano por Carolina del Norte, Patrick McHenry, en un papel más permanente, por lo menos hasta noviembre, cuando expira un proyecto de ley de financiación gubernamental temporal. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Estados Unidos expresó consternación tras observar al presidente de Colombia, Gustavo Petro, comparar al gobierno israelí con el régimen genocida de Adolfo Hitler. Deborah Lipstadt, enviada especial de Estados Unidos para monitorear y combatir el antisemitismo, declaró en la plataforma X que condena enfáticamente las afirmaciones de Petro y le solicita que condene a Hamas, una organización designada como terrorista, por los crueles asesinatos de hombres, mujeres y niños israelíes. Entre tanto, el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols, celebró la resolución de la OEA que condena los ataques del gobierno de Nicaragua contra la sociedad civil. Estados Unidos seguirá trabajando con la OEA para restaurar los derechos humanos en Nicaragua, declaró Nichols en la plataforma social X. Cuando son las 5:22 minutos de la tarde, pasamos a noticias de América Latina. Faltan 10 días para la elección primaria de la oposición en Venezuela y la candidata María Corina Machado tiene un 88% de apoyo, pero el régimen de Nicolás Maduro insiste en que no podrá representar a la oposición en las presidenciales de 2024. Desde Caracas, reporta Aymara Lorenzo.
María Corina Machado, la favorita según las encuestas para la primaria de la oposición, argumenta que no hay caso contra ella que le impida ser la abanderada por la unidad para medirse contra el régimen en las presidenciales en 2024.
Mi caso no existe. Yo nunca he recibido ni una notificación. ¿Qué es lo que voy a recurrir? Algo que no existe. A mí nunca nadie me ha mandado ni un papel diciendo que yo he hecho algo malo.
Pero Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, asegura lo contrario.
Aquí están todos los argumentos que utiliza la Contraloría, señora María Corina. Dese usted por notificada.
Usted no se va inscribí en el CNE para el 2024, ni para el 30 tampoco, no le llega.
3 días después de que Enrique Capriles retiró su candidatura, Primero Justicia, su partido, anunció que no continuará apoyando el proceso, aunque, como declaró María Beatriz Martínez, presidenta del partido, no apoyará a ningún candidato.
La candidatura de Primero Justicia es definitivamente la primaria.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
Tiempo de ciencia y tecnología. La inteligencia artificial llega a las lentes progresivas. Europa Press tiene este reportaje.
El ojo humano se mueve más de 100.000 veces al día para procesar todo tipo de estímulos visuales. Este estilo de vida moderno en el que hay cada vez más información y dispositivos digitales supone que en 2050 se puede duplicar el número de personas que padecen presbicia en el mundo. Así lo aseguran los expertos de EssilorLuxottica, fabricantes de las primeras lentes progresivas desarrolladas con inteligencia artificial conductual, capaces de saber ¿cómo se mueven realmente los ojos de los presbíteros?
Hoy tenemos la Varilux XR, que puedo decirlo tranquilamente, es la mejor Varilux de todos los tiempos, que tiene una respuesta ocular muy fuerte y da también una nitidez instantánea al consumidor final.
Gracias al uso de la inteligencia artificial, las lentes Varilux XR series se anticipan al comportamiento de los usuarios, consiguiendo una nitidez instantánea, incluso en movimiento.
Estas nuevas lentes Varilux XR series son unas lentes que se adaptan realmente al movimiento de tus ojos. Son capaces de seguir las necesidades que tengan los usuarios gracias a que han sido desarrolladas con inteligencia artificial.
Para elaborar estas lentes de última generación, EssilorLuxottica ha recogido información de 6.500 consumidores y ha analizado más de 1.000.000 de puntos de datos, permitiendo a sus usuarios aumentar en un 49% su volumen de visión en comparación con las anteriores lentes de la marca y lograr transiciones más suaves entre cerca y lejos.
El Pepe.
Y como la música lo indica, ya está aquí Pepe Lacayo y los deportes.
Amigos oyentes, solamente quedan 4 sobrevivientes en el béisbol de las grandes ligas y ya está todo listo para el arranque de los campeonatos de liga. Este domingo a las 8 p.m. en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle por Radio Martí, los Texas Rangers de visita en Houston contra los Astros. El lunes les tenemos una doble cartelera. Todo comienza a las 4:30 con el segundo partido en la serie entre los Rangers y los Astros y a las 8 p.m. el primer juego de la serie por el campeonato de la Liga Nacional entre los Diamondbacks de Arizona y los Phillies de Filadelfia. ¿Cómo fue que los Phillies de Filadelfia avanzaron hasta la final o la serie final del campeonato de la Liga Nacional? Muy fácil, eliminaron por segundo año consecutivo a los requete favoritos Bravos de Atlanta, 3-1 en la serie divisional, con una victoria de 3-1 justamente el jueves por la noche, en la cual el toletero cubano-americano Nicolás Castellanos hizo historia, convirtiéndose en apenas el primer pelotero en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en conectar 2 jonrones en 2 partidos consecutivos. En otras palabras, 4 jonrones en cuestión de 28 horas para darle a los Phillies de Filadelfia la victoria sobre los Bravos de Atlanta 3-1. Otra cosita, ¿por qué los Bravos de Atlanta perdieron esta serie? Ronald Acuña Jr., serio candidato para ganar el trofeo de jugador más valioso de la Liga Nacional, batió 143 en la serie. Marcel Osuna, el dominicano, batió 154 y Orlando Arcia batió 154. Esto significa que los Bravos de Atlanta han participado en 25 postemporadas desde 1969 y solamente han ganado 2 series mundiales y generalmente han sido los favoritos para avanzar hasta la serie mundial. Y también significa que esta postemporada, de las 8 series que se han jugado hasta ahora, los favoritos solamente han ganado 3 y han perdido 5. Y en esas 5 series solamente que han perdido, solamente una victoria y 13 derrotas en partidos que han jugado en esta postemporada. Así que todo listo para que se cante Play Ball. Los campeonatos de liga arrancan el domingo a las 8 p.m. Todos los partidos por Radio Martí, comenzando con los Texas Rangers contra los Astros de Houston, donde hay 4 cubanos en esa serie, por los Texas Rangers, Aroldis Chapman y Adolis García, y por el equipo de los Astros de Houston, al rojo vivo José Pito Abreu y Jordan Álvarez, el tunero, que ha sido el mejor bateador de esta postemporada. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Hasta aquí esta emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. El ingeniero de sonido fue Juanito Pendaz. En la sala de redacción estuvieron Yolanda Huerga, Iván Pacheco y Paul Rodríguez. La producción de Vivian Martínez. La voz informativa fue de Alfredo Jacomino, que los invita a todos.